Y vayamos al capítulo 6 de la epístola a los Gálatas y vamos a leer del versículo 11 hasta el final. Gálatas capítulo 6. Pablo dice así: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. El apóstol Pablo dice aquí: miren con cuán grandes letras les estoy escribiendo. Él está escribiendo la carta. Según algunos estudiosos, dicen que Pablo aquí pidió el terminar la carta, porque un amanuense, o sea, una persona a quien Pablo dictaba, escribía. En varias partes se habla de eso en la Escritura. Pero parece que Pablo escribió personalmente, de puño y letra, esta carta, y para que los gálatas supieran que él, y no otro falsificador, había escrito esta carta, porque esta carta echa por tierra los argumentos de los que dicen que se salva por hacer las obras de la ley. Las cartas son un arte en vías de extinción. ¿Quién escribe cartas ahora? La mayoría es WhatsApp. Muy bien, Emanuel, excelente. Somos muy pocos, y algunos lo hacemos más por email, correo electrónico. La mayoría, mensajitos con unas ortografías espeluznantes, ya se está perdiendo hasta el idioma, pero ya las cartas han caído en el olvido. Son más impersonales ahora las cartas, mucho más impersonales. Además, ya no importan la ortografía, el estilo gramatical, nada, ya a lo que sea. Quizás las únicas cartas que se hacen son a nivel oficial, de institución a institución. Y a todo esto, hermano, hermana, ¿te has puesto a pensar que la Biblia es la carta de amor hacia ti? Es la carta que Dios ha guiado a escribir a unos 40 autores, pero es con un mensaje para nosotros. ¿Cómo recibes esa carta? El correo de Bolivia está a punto de cerrarse, pues solo mandan paquetes, ya no mandan cartas. Y no sé si habrá buena administración o no, pero ya no hay. Ya se han quedado atrás los tiempos en que alguna esposa o un esposo recibe una carta de su amado que estaba lejos y saca de la casilla la carta y la lee. Ahí nomás, no puede esperar de leer. Después llega a la puerta, se apoya y vuelve a leerla. Se sube al minibús, vuelve a sacar y vuelve a leer, ¿no? Es así, y la tiene aquisito para cerca de su corazón. Pero ahora ya no hay eso. Y lo mismo pasa con la palabra de Dios. La gran mayoría de los hijos de Dios no leen la carta de amor de Dios. Y eso es muy penoso, porque la iglesia así se va apartando de la verdad. Y se predica cualquier cosa en las iglesias, pero ya no la palabra de Dios. Hermana, hermano, lee esa carta de amor de Dios. Dios ha tomado el trabajo de preservarla para que nosotros podamos estar disfrutando, conociendo quién es Dios y qué quiere Él que hagamos nosotros. Y quiero leer un texto que está en 2 Corintios. Ustedes saben, hermanos, que la segunda carta a los Corintios fue escrita en gran parte para defender, en un sentido, el ministerio del apóstol Pablo. Habían entrado a Corinto, al lugar donde él fundó la iglesia, por la gracia de Dios, personas que lo desacreditaron completamente y hasta le pedían cartas de recomendación. Las cartas son buena idea. Por ejemplo, la hermana Ruth ha viajado a Uyuni y me ha pedido una carta de la iglesia para la iglesia de Uyuni, para que sepan que se está congregando acá. Cuando tú vayas a vivir a otro lugar o te vayas a otra iglesia por diversas razones, pide una carta para que no llegues como extraña al lugar, para que llegues como parte del cuerpo de Cristo. Y aquí en el capítulo 3 de 2 Corintios hay un texto muy interesante en el versículo 1. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? Nuestras cartas son vosotros, sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, escrita no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Fíjense lo que dice Pablo. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? O sea, yo me voy a recomendar a mí mismo, voy a hacer una carta y yo voy a decir, en mi caso, yo, Juan Antonio Maldonado, recomiendo a Juan Antonio Maldonado para que se congregue, para que lo reciban. Absurdo. ¿O tenemos necesidad de cartas de recomendación? Pedir a la iglesia que me haga una carta de recomendación para la misma iglesia. Tampoco. Y me estoy acordando de una anécdota que contó el hermano Samuel Pérez Millos, no acá, sino mientras comíamos una hamburguesa. Él decía que había un hermano de España que, por razones de trabajo y de negocios, viajaba constantemente a un país centroamericano. Y siempre que llegaba le pedían cartas de recomendación. Siempre. Pero llegaba frecuentemente, unas 8 o 10 veces por año. Y siempre decían, hermano, ¿ha traído usted la carta de su iglesia de España? Y en una oportunidad no llevó carta. Llegó a la iglesia y no le permitieron participar en la cena del Señor. Le dijeron, ¿dónde está su carta de recomendación? Pero ustedes me conocen, hermano. No. Si usted no trae una carta de los ancianos o pastores de su iglesia, no puede participar. Lo conocían, pero eran tan legalistas que necesitaban una carta. Salió y a las 2 cuadras de estar caminando se encontró con otro hermano de España. Y le dijo, ¿dónde estás yendo? Estoy buscando una iglesia cristiana, me han dicho que hay acá. Ah, sí, aquí hay cerca, pero no tienes carta de recomendación, le dijo. Se ubica, ¿no? El hermano que fue rechazado. Ay, no tengo carta. Espera. Y él le hizo una carta. Le hizo una carta y firmó recomendándolo. Y fue y lo aceptaron. Qué interesante, ¿no? Es el legalismo. En nuestra iglesia espero que nunca caigamos en esos niveles de legalismo. Pero es bueno cuando un hermano va a otro lugar ir con una carta de recomendación. Pero, ¿qué dice Pablo? Nuestras cartas son ustedes, escritas en nuestros corazones. Nuestras cartas son conocidas y leídas por todos los hombres. Pregunta, ¿cómo te lee la gente? Tú eres carta de Dios. ¿Qué recibe de tu presencia? ¿Cómo hablas de Cristo? ¿Cómo vives de Cristo? ¿Dirán las personas, esta persona es un excelente cristiano? ¿O dirán, estos hipócritas, así son todos? Tú y yo somos cartas escritas. Somos cartas de Cristo expedidas, enviadas, Pablo dice, por nosotros. Somos cartas no escritas con tinta, sino con el Espíritu de Dios en nuestros corazones. Entonces la oportunidad vale para recordarnos que nosotros somos mensajeros, y no solo mensajeros de Dios, sino también cartas de Dios. Somos cartas vivas. Antes de atrevernos a predicar el Evangelio a personas que nos conocen, deberíamos dejar que ellos nos conozcan a nosotros. Si vivimos como Cristo quiere, entonces después también les hablaremos de Cristo, porque si no vamos a hacer quedar muy mal. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es tu vida cuando no estás en la iglesia? Aquí el domingo es muy fácil ser cristiano. Muy fácil. Tú dices, hermanito, hermanito, adoptamos un lenguaje muy religioso. Pero ¿cómo eres fuera de la iglesia? ¿Cómo eres en tu casa? ¿Cómo te conocen los vecinos? ¿Sigues haciendo las barbaridades que hacías antes? ¿Sigues siendo el rey de la fiesta de los viernes en la noche? ¿Cómo eres? O sea, somos cartas. Nunca nos olvidemos de eso. Nunca. Es una verdad. La gente nos lee. Y a través de nosotros se hace una idea de lo que es el Evangelio, la Iglesia y Jesucristo. Entonces, Pablo dice, les escribo con grandes letras. ¿Ustedes han oído la explicación alguna vez o han leído por qué escribía con grandes letras? Porque no veía bien, dice, ¿no? Falso de toda falsedad. Porque si ustedes recuerdan, cuando el Señor lo llamó al apóstol Pablo, se volvió ciego por 3 días, estaba yendo a Damasco desde Jerusalén a tomar presos a los cristianos. Ahí se le apareció el Señor al mediodía y él quedó ciego. A los 3 días fue un hermano llamado Ananías y mediante él se le cayeron todas las escamas que le impedían ver, como escamas se le cayeron de los ojos y fue bautizado. Una cosa, cuando Cristo cura, cura bien. Nunca cura a medias. Entonces es imposible que haya tenido problemas de la vista. Muchos dicen, es que quedó con problemas. No, no hay tal. Cuando Cristo sana, lo sana completamente a una persona, por si acaso. Entonces está diciendo, voy a enfatizar la salvación por la gracia. Por eso, con letras grandes, para que nunca se les olvide que nuestra salvación viene por gracia del Señor Jesucristo. Gracia es un regalo inmerecido de parte de Dios. Merecíamos el juicio, la condenación, merecíamos el infierno, pero Jesucristo pagó con su sangre todo lo que merecíamos. Y esa es la gracia. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. O sea, la recibimos la gracia por la fe. Es como el mendigo que estira la mano y recibe la gracia. Salvos por gracia. Y por eso Pablo enfatiza, ¿no?, que es, está escribiendo con letras grandes, dice. Luego en el versículo 12 y 13 dice que los que quieren agradar en la carne, o sea, agradar a las personas, esto les obliga a que se circunciden. Solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Quisiera que alguna vez, hay varios de ustedes que escuchan programas de radio, de otras emisoras, ven canales de televisión. El gran problema es que esos mensajes, muchos de esos mensajes, pueden ser dados a los mormones, a los testigos de Jehová, a los islamitas, a cualquiera. Porque no hablan de la cruz de Cristo. Ahora hablan de que hay que portarse bien. El otro día estaba escuchando un mensaje en la BBN, inclusive, el viernes creo, o sábado, que dice, tienes que cambiar, tienes que hacer esto, un montón de recetas para cambiar. Ese mensaje cae bien en cualquier parte, pero no habla de la cruz de Cristo. Tenemos que tener mucho cuidado. Solo por la cruz de Cristo somos salvados. De estos hombres, esas personas que hablaban de la circuncisión, querían usar los recursos carnales para evitar la cruz de Cristo. Por ejemplo, un mensaje de Lucas 9, por ejemplo, 23, que dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ya no se predica eso. Ahora habla que hay que dar dinero al pastor y el pastor va a orar y va a tener más dinero, Dios le va a dar. Es, si prestan atención, ya no se habla de la cruz de Cristo, no se habla de la sangre de Cristo que limpia nuestros pecados. Y estos señores que se introducían a la iglesia, lo único que querían es agradar, hacer ser buenos tipos, pasar de buenas personas, pero les querían obligar a que se circunciden. He hablado anteriormente de lo que es de lo que era y es la circuncisión. Espero que se acuerden, era un pacto que Dios había instituido con Israel a través de Abraham, que todo varón a los 8 días de nacido debería ser circuncidado. O sea, la carne de su prepucio debía ser sacada y botada como una señal, como un símbolo de que se despojaban de las obras de la carne. Pero después el mismo Moisés, guiado por Dios, dijo que lo que Dios quería era una circuncisión del corazón, en lo profundo, no solamente externamente. Y estos religiosos decían, tienen que circuncidarse físicamente. Actualmente en las iglesias, en cualquier iglesia, se habla de la necesidad de hacer obras para salvarse. Y eso es terrible, eso niega la gracia de Dios. La gente prefiere los ritos, prefiere las costumbres para salvarse. Me estoy recordando un caso de que un gran general del ejército de Siria estuvo leproso, eso está en el Antiguo Testamento, y no podía curarse de la lepra. Entonces la empleadita, que era una muchacha cautiva de Israel, le dice a su patrona, la sirvienta, que le diga al general que en Israel había un gran varón de Dios que podía curarlo. Los varones de Dios no curan, es Dios que cura a través de los varones de Dios. Y este hombre pide cartas de recomendación, cartas, al rey de Siria, para el rey de Israel, pensando que el rey de Israel hacía este tipo de milagros. Llegan las cartas al rey de Israel y se rasga las vestiduras. No, ¿por qué a mí? ¿Por qué me ha escrito? Sabe que yo no tengo la capacidad de salvar a nadie ni de sanar. Lo que pasa es que ha escrito la carta para tener pretexto para invadir nuestro país. Y alguien le dice, no, majestad, mándelo donde el profeta Eliseo. Él le va a curar, es un varón de Dios. Va con todo su séquito, un montón de carruajes con oro, plata, vestidos, etcétera, y llega a la casa del profeta. Y dice, estoy buscando al profeta para que me cure. Y el profeta no sale. Manda a un empleadito que le diga, dice el profeta que te metes 7 veces, te zambulle 7 veces en el río Jordán. Y protesta. A los seres humanos les gusta la religión, los actos, los ritos. ¡Oh, qué barbaridad! ¿Acaso no hay mejores ríos en Damasco que aquí? ¿Cómo pues voy a venir? Yo pensaba que él iba a venir, que iba a poner la mano en el lugar que está enfermo, la otra iba a levantar y decir, ¡oh, Dios mío, sana a este hombre! O sea, quería ritos. Y como no le da el gusto, se va. Pero inmediatamente sus hombres le dicen, majestad, ¿acaso si él te dijera que hagas cualquier otra cosa, no lo harías? Sumergite, hazle caso. Ay, bueno, ni modo, ¿qué voy a hacer? Y se sumerge 7 veces, no 6, 7 veces, y sale limpio como un niño. Pero este ejemplo es para mostrar que la gente quiere ritos. Se imaginaba ya lo que iba a hacer el profeta. No es así con Dios. Dios no salva, no sana, ni actúa para dar gusto al hombre. Estos hombres querían que se circunciden para no pasar persecución. Pablo decía, si yo predicara la circuncisión, nadie me perseguiría, andaría tranquilo. Pero él, porque predicaba la cruz de Cristo, que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, sufría persecución. No tengas miedo de hablar de la sangre de Cristo. No tengas miedo de hablar que Cristo murió por nuestros pecados. Él murió como sustitución a nosotros mismos. En Mateo, ¿qué dice el Señor Jesucristo en el segundo capítulo del Sermón del Monte? Que nos cuidemos de los que hacen largas oraciones, ¿se acuerdan? Se paraban en las esquinas de los mercados para orar. La gente decía, ¡ay, qué bueno este hermano! ¡Qué lindo ora! Pero dice que su oración no servía para nada. U otros que con el pretexto de llamar a los pobres, igual iban al mercado. Imagínense ir al mercado Rodríguez, por decir, y tilín, 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 campanita, tilín, tilín, trompeta, ¿sí? ¿Para qué está haciendo eso? Para que vengan los pobres, decía. No, era para que la gente los vea. Y entonces comenzaban a dar limosnas en público para que todos los vean. Eso odia a Dios. Eso es religión. Por eso Él dice, si vas a dar limosna que, con tu mano derecha, que ni tu mano izquierda se entere lo que estás haciendo. La religión siempre es invento humano para tratar de hacer algo para satisfacer a Dios. Y en todas las religiones humanas sucede lo mismo. Pero solo Dios nos da las cosas por gracia. Gracias a lo que no merecemos ni mereceremos jamás. Un texto, Mateo 15, podemos ver Mateo capítulo 15. Por ejemplo, hay muchos textos, el Señor les hablaba duramente a los fariseos. Mateo 15, del 7 al 9, tres versículos, Mateo 15, del 7 al 9, y nuestro Señor está hablando, y Él dice, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y a la gente le encanta escuchar, pues, mandamientos de hombres. Piensa que haciendo eso se van a salvar. Con Cristo es diferente. Él ya lo ha hecho todo. Y como una expresión de agradecimiento, nosotros somos transformados por el Espíritu de Cristo que vive en nosotros. Por eso el Señor dice que por sus frutos los van a conocer. Fruto que sale de adentro ya, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. La salvación es que Dios nos da su Espíritu y ese Espíritu nos va transformando. Por eso hemos hablado muchas veces, si tú no das frutos que evidencien tu salvación, ve bien, busca en el Señor y di, Señor, ¿por qué no soy transformado? ¿Por qué no soy transformada? ¿Qué está pasando? ¿Tengo tu Espíritu o no lo tengo? Cada uno investigue en su corazón. Miren lo que les dice duramente el Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 23. Esas son palabras duras, que no habló con esto a pecadores, solo a los religiosos. Mateo, capítulo 23, a partir del versículo 23. Todo el rato, desde el versículo 13, está hablando a los fariseos. Pero voy a leer desde el 23 solamente. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezman la mente, el anís y el comino, y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello, ¿cuál? El diezmar. Guías ciegos que cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas! Porque limpian lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. fariseo ciego, limpie primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes, por fuera, a la verdad, se muestran justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Esa es la religión. Por fuera, una maravilla, pero por dentro, un desastre. Esa es la religión. Y dice ahí, en la Escritura, cuando el profeta hablaba, había dos tipos de anuncios. Uno era bienaventurados, un anuncio de prosperidad, paz, descanso en el Señor, bienaventurados. Y el otro mensaje era ¡ay! ¡Ay de ustedes! Eso se ve en Isaías, Jeremías, y aquí dice ¡ay de ustedes! O sea, ¡wow! ¡Aullen! Porque lo que les va a venir es algo serio. Dios detesta la religiosidad. Dios quiere el cambio que Él mismo produce. Así que, hermanos, los que quieren agradar externamente en la carne son los que planteaban esto, que había que circuncidarse y luego seguir guardando los mandamientos. Y por no padecer persecución. Por eso Pablo escribió en el capítulo 1 de Gálatas, capítulo 1, versículo 10, lo sé de memoria, pero en este instante se me ha borrado. Dice, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo, sirviente, esclavo de Cristo. No es para agradar a los hombres. Lo que necesitamos es que Dios nos transforme y le agradamos a Él. Y Él conoce los corazones. Nos podemos engañar nosotros, unos a otros, pero nunca le vamos a engañar a Dios. Él conoce lo malo y lo bueno que hay también. El apóstol Pablo continúa en Gálatas, capítulo 6, y en el versículo 14 y 15. En el 13, olvidé comentar esto. Dice que los mismos que se circuncidan, ni ellos guardan la ley, pero quieren que ustedes se circunciden para gloriarse en la carne de ustedes. O sea, ellos hablan, pero no cumplían. Pero buscaban gente para llamarlos adeptos, para decir, la iglesia está creciendo, mira cómo está creciendo. Así vamos a tener más plata, más dinero. Esa es una de las características. El apóstol Pedro llama que hacen mercancía de nosotros. Las iglesias grandes quieren más gente, no por la gloria de Dios, sino para tener más dinero. Si ustedes leen el capítulo 2 de la segunda carta a Pedro y la epístola a Judas, ahí se van a enterar de muchas cosas. Entonces es solamente para vanagloriarse, para decir, estamos muy bien, estamos creciendo. Y en el 14, Pablo dice en ese contexto, pero lejos esté de mí gloriarme. Yo no quiero jactarme, dice Pablo, no quiero estar orgulloso. Si alguito tuviera que estar orgulloso, es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado, a mí y yo al mundo. No nos gloriamos en el mundo. El mundo ya no tiene atractivo para el cristiano. El mundo está hablando no como la creación, como las montañas, no, sino al sistema organizado por Satanás para sacar a Cristo y para que el hombre sea sometido a Satanás. Desde Adán y Eva tenemos eso. Es un sistema organizado por Satanás. Es un sistema donde pelea contra la palabra de Dios. De hecho, una de las maneras que Satanás está actuando, es tan inteligente Satanás, no lo menosprecien, que, por ejemplo, ahora se habla de mi verdad y tu verdad. Y uno dice blanco y el otro dice negro y resulta que los dos son verdad. Es mi verdad, la van a escuchar en cualquier momento, en cualquier lugar. No, pero yo creo que esa es tu verdad, mi verdad. Y están hablando una cosa absurda. No puede ser verdad dos pensamientos que están opuestos. Ese es el sistema mundial. O de pronto que uno ya acepta muchas cosas, homosexualismo, la prostitución. Las prostitutas, ¿se han dado cuenta? Sigue siendo pecado. Cristo ha venido también a salvar a las prostitutas. Por supuesto, todos pueden salvarse. Pero si una prostituta se salva, o un drogadicto, o lo que sea, va a ser transformado. Pero salen a manifestarse, hacen manifestación. Dentro de poco los monreros, los rateros, que se van a salir, oye, muchos cierran sus puertas, ya no nos dejan robar, ¿dónde están los derechos humanos? Pero así está el mundo, cada vez peor. Solo los cristianos no tenemos derecho, nos llaman fundamentalistas, fanáticos, intolerantes. O sea, todos pueden ser intolerantes menos nosotros. Pero es porque el evangelio ha sido disminuido, porque ya no se predica el verdadero evangelio y los cristianos no leen sus Biblias. Entonces quedamos a merced del mundo. Por eso dice, no nos gloriamos en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, dice el apóstol Juan. No se engañen, dice el apóstol Santiago. El que quiera hacerse amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El cristiano está siendo transformado, ya no puede ser como antes. No puede. Ya no puede hacer tremendas fiestas que uno hacía cuando probablemente muchos de nosotros hacíamos metacumbia, como decíamos, y organizábamos fiestas, nos amanecíamos con bailes, farra, con un montón de cosas. El cristiano ya no puede, está incapacitado para hacer. Y si alguien sigue haciéndolo, me temo que no es cristiano. El venir a la congregación no nos hace cristianos, como tampoco entrar a un garaje nos vuelve automóviles. Mucho cuidado, es la transformación, es el Espíritu de Dios que entra y comienza a transformarnos. Más allá de nuestra fuerza de voluntad, la fuerza de voluntad no sirve. Tiene un límite la fuerza de voluntad, pero el Espíritu Santo de Dios no tiene límite. Y eso nos va transformando y ya no nos gozamos en el mundo. Cuando yo era niño, hace decenas de años atrás, tengo 65 años, este año voy a cumplir 66 y espero no llegar al 666. Pero cuando era niño, era, qué sé yo, 60 años, 55 años, en Tarija, en mi tierra, jugábamos bolitas, canicas, ¿conocen? Y habían algunas así, las que llamábamos las antigüitas, como de mármol, conocen, esas blancas con sus figuritas. Las normales eran de vidrio. Y una de esas era un tesoro para nosotros. Podíamos pelearnos por una de esas bolitas. Y un día recuerdo hace muchos años, cuando mi esposa todavía trabajaba activamente fuera de casa, se encontró en el camino una bolita y la trajo, llegó y la tiró sobre la cama. Ya nos pusimos a charlar y digo, una bolita bonita de esas antigüitas que llamábamos. Y digo, pensar que hace años yo me podría haber agarrado a trompadas por una de esas. Y ahora, ¿saben para qué uso esas? Para tirarles a los perros que se entran a la casa. El mundo pasa y sus deseos. El cristiano ya no tiene gustos que tenía antes. Si tú ves que tiene los mismos gustos de antes, dobla rodillas y dile, Señor, ¿qué está pasando? ¿Soy tu hijo? ¿Soy tu hija? Transfórmame, Señor. No podemos vivir igual. Por eso el Señor dice, por sus frutos los conocerán. El mundo no tiene atractivo, el mundo, el sistema organizado por Satanás. Es muy astuto el mundo. Mete ideas por la filosofía, por el arte, las canciones, hermanas. Y dice, pero ¿qué te haces problema? Son canciones, simplemente. He ahí el problema. parecen inofensivas, pero están poniendo el mensaje. Las películas. Vean ustedes cómo no se ven familias estables en las películas, que no sean cristianas. El papá que vive con los hijos, la mamá que vive con los hijos, pero nunca están los dos. Y si están los dos, son unos tontos. Los hijos hacen lo que les da la gana con sus padres. Ese es el mundo. Mete ideas, va metiendo ideas. Una cristiana me dijo hace años, tenía hijitas, y dijo, tengo un problema. Ya estaban adolescentes ellas, volviéndose adolescentes. Me dijo, tengo un problema, hermano, me dijo. No sé qué hacer, si hablarles a mis hijas de la castidad o enseñarles a usar preservativos. Ya había caído esa señora. Si estaba dudando en qué hacer, ¿qué sería de sus hijas? ¿Me dejo entender? Si nosotros estamos dudando de lo que es bueno y de lo que es malo, ¿qué les vamos a pedir a nuestros hijos? Si yo fumara, no podría pedir a mis hijos que no fumen. Si yo veo porquería, basura en las películas, etcétera, no puedo pedir que no vean. Ellos van a ver corregidas y aumentadas en mayor cantidad todavía. Entonces, el mundo ya no tiene atractivo para el cristiano. Este sistema de valores impuesto por Satanás que niega a Jesucristo. Y desde hace muchos siglos, el diablo está obrando activamente para que dejemos de creer en el fundamento de la palabra de Dios. Hay iglesias donde dicen, me llegan boletines semanales cristianos, donde iglesias llamadas cristianas que niegan la autoridad de la Biblia. La vez pasada, no, hace unos años, nuestro hermano Felipe Train fue a dar unas charlas a un seminario de Bolivia donde se forman pastores. Y él habló de la absoluta infalibilidad de la palabra de Dios, de la inerrancia, varias cosas de la Biblia. Cuando terminó, el rector le dijo, eso es lo que tú crees, aquí nosotros ya no enseñamos esto. ¿Qué pastores saldrán de ahí? ¿O salen? Por eso nosotros necesitamos, cada uno de nosotros, leer la palabra de Dios. Y vuelvo a hacerles un desafío. Todavía estamos a tiempo. Lean cada día 4 capítulos mínimo de la palabra de Dios. En un año, a fin de este año, habremos terminado de leer por lo menos una vez toda la Biblia. Y se van a dar cuenta que no aprendemos mucho, entonces vamos a tener que volver a leer otra vez y otra vez y otra vez hasta el día de nuestra muerte. Y si alguno quiere ser líder de algún ministerio, lea 8 capítulos diarios de la palabra de Dios. Es importante leer, si no nos vamos a apegar al sistema mundano. De hecho, el apóstol Pablo, ¿se acuerdan ustedes Gálatas 2:20 de memoria? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Es el mismo concepto. Ya no vivo yo. Es Cristo el que mora en mí. Ya para tomar alguna decisión, algún paso, ¿qué dice el Señor? Ya no sigo mis propios pensamientos. Y puede molestar, por supuesto que puede molestar. Pero el cristiano se ha hecho esclavo voluntariamente del Señor. Porque sabe que lo mejor que puede hacer es obedecer al Señor Jesucristo. Y por eso tenemos la palabra donde aprendemos qué es lo que quiere Él, qué es lo que desea. Por eso estamos estudiando, por eso estamos acá, espero. No solamente para calentar un asiento, sino para darnos cuenta de que ya no nos pertenecemos. En 1 Juan capítulo 5, un versículo también conocido. 1 Juan capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. El conjunto de lo que creemos, nuestra fe. Ya, entonces, hermanos, somos personas que hemos muerto al mundo. Recuerdo hace muchos años también, en nuestras primeras épocas de cristiano, tenemos un amigo que lo frecuentábamos mucho y cada año él hacía fiestas de cumpleaños. Nosotros no, en ese entonces no éramos que digamos fiesteros, nuevos cristianos, pero recuerdo que fuimos un día a su cumpleaños. Siempre hacía su cumpleaños, cada año. Y fuimos y de pronto nos dimos cuenta que ya no pertenecíamos a ese grupo. Nos aburrimos, nos molestamos y al final nos tuvimos que salir. Nos fuimos y comimos unos pollitos allá afuera. No podíamos, ya no podíamos, no tolerábamos. ¿Qué había pasado? Es el Espíritu Santo que va cambiando de dentro hacia afuera a las personas. Y además ya no somos ciudadanos de este mundo. Dice la palabra de Dios que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos el regreso de nuestro Señor, el cual va a transformar este cuerpo de la humillación nuestra. Estamos aguardando. Tenemos doble ciudadanía, una acá, ciudadanos bolivianos, nos sometemos a leyes bolivianas, pero nuestra ciudadanía definitiva, total, está en los cielos. Somos ciudadanos del cielo. Ya no nos apetece el estar gozando de las cosas que plantea este sistema mundial. Somos diferentes, nos ha cambiado Dios, por si acaso. No es ni siquiera que nosotros hemos imaginado estos cambios. Estamos espiritualmente muertos para el mundo, hermanos. Esa es una característica fundamental de los cristianos. Si uno sigue en los placeres, afanes de este mundo, piénselo, examínese delante de Dios y que Él vea si hay camino de perversidad. El cristiano está incapacitado de seguir viviendo una vida de pecado, por si acaso. No quiero dar a entender que uno, yo si ya soy cristiano, ya me he salvado, puedo vivir como quiera. Tu abuela podrá vivir como quiera. Tú no, si eres hijo de Dios, vives como Dios quiere, porque el Espíritu de Cristo está en ti y Él te lleva a obedecer. Así de simple, por si acaso. Y por eso Pablo dice que ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, sino una nueva creación. O sea, el hecho de que los judíos hayan sido circuncidados no les hace aptos para el reino de Dios. Y el hecho de que nosotros no seamos circuncidados tampoco nos hace aptos para el reino de Dios. Y dice en el versículo 15 de Gálatas 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Ni la circuncisión vale nada, sino el nuevo nacimiento. Nacidos de nuevo. Hay un texto que muchos cristianos saben, y lo aprendemos a veces al principio, 2 Corintios 5, 17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Somos nueva creación. Las cosas viejas ya han pasado, como la bolita que les contaba, la canica. Ya ha pasado, ya no nos gusta. ¿Por qué? Porque hemos sido transformados y estamos cada vez más siendo perfeccionados, madurados. Cada vez más maduros. Entonces, dice el Señor Jesucristo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Una nueva creación. Cristo nos cambió, nos hizo nacer de nuevo. ¿Nos damos cuenta de lo que estoy hablando? Somos salvados por gracia, pero para buenas obras. La salvación siempre transforma, necesariamente. Somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Ya no ejercen atractivo sobre nosotros. Analícese cada uno delante del Señor, para que no seamos condenados. Eso dice el apóstol Pablo en el último capítulo de la segunda carta a los Corintios. Entonces Pablo está terminando de esa manera. Entonces hace falta una nueva creación. No importa si tú eres religioso o no, lo que importa es si has sido hecho, nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ha hecho nuevos. El Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad. Y en el versículo 16 dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. La palabra de Dios que dice que hemos sido justificados por la fe y tenemos paz para con Dios. Todo lo malo que habíamos hecho, éramos enemigos de Dios, por la obra de Cristo en la cruz y por su resurrección, ya no tenemos el conflicto con Dios, hemos sido hechos pacíficos, sus hijos delante de Dios. Ya no está la ira de Dios. La ira de Dios está presente en el mundo contra todos los que rechazan el mensaje de salvación. Quiero recordarles que el regalo de Dios está dispuesto para todos, pero solo reciben los que estiran la mano y dicen, sí Señor, creo en ti, me confieso pecador. Entonces para ellos está disponible. Espero que la mayoría de nosotros sepamos Juan 3:16. ¿Lo podemos decir de memoria? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el versículo más famoso probablemente de la Biblia. De tal manera amó Dios que Dios ha dado a su Hijo, porque no había salvación fuera de su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. O sea, el mensaje está para todos. Pero ¿quiénes reciben la salvación? Los que creen. Para todo aquel que cree. Está a disposición de todos. Si tú no eres hijo de Dios, si tú no has nacido de nuevo, necesitas desesperadamente aceptar el regalo de la gracia que Dios te da. Gracia es regalo inmerecido. No merecíamos la salvación, ninguno de nosotros, pero en su infinito amor, en su infinita gracia, Dios envió a su Hijo, Dios mismo, a que Él pague nuestros pecados en la cruz y de esa manera quedar libres de la condenación. No hay otra manera. Esa es la paz. Tenemos paz para con Dios. Y también Pablo dice que la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Aprendemos a vivir, a andar en la paz de Dios. Aprendemos a dejarnos guiar por el Señor. Y la misericordia es no darnos lo que merecemos. Merecíamos el infierno, castigo eterno, pero Dios cargó nuestros pecados sobre Él. Así que, hermanos, dice el apóstol, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No apela a la santidad de Dios, no apela a la justicia de Dios, apela a la misericordia y misericordias de Dios. No menospreciemos su gracia y su misericordia, nunca menospreciemos. Están disponibles todavía, pero puede haber un tiempo en que ya no podamos escuchar el mensaje. Un día la iglesia va a ser llevada por Cristo y no va a haber quien predique el mensaje de salvación. Dice que la abundante misericordia de Dios nos ha salvado. Tito capítulo 3. Es la paz y la misericordia que dice acá. Paz y misericordia sea a los que anden en los caminos de Dios. ¿Andas en los caminos de Dios o solamente eres religioso? ¿Solamente vienes a la congregación y, bueno, cantamos, alabamos, diezmamos, ofrendamos, pero de lunes a sábado hacemos lo que nos da la gana? Eso no es ser hijo de Dios. Por eso en varias partes la Biblia compara, por ejemplo, a un soldado que está prestando su servicio militar. No sale cuando quiere del cuartel, vive ahí, se somete. Entonces el cristiano no es que hace la voluntad de Dios cuando le conviene, cristianito a la carta. ¿Sabe lo que es comer a la carta? Vamos a comer, nos unimos grupo y dice, yo quiero fricasé, yo quiero un chanchito, yo quiero, cada uno escoge lo que quiere. Con Cristo no es así, o lo tomas todo o lo dejas. O es tu Señor de todo o no es Señor de nada, por si acaso. No hay medias tintas con Cristo. Ese es el mensaje. Por eso es dura la palabra. Hay gente que no quiere oírla, entonces prefiere irse a una iglesia donde se hable mejor, da platita mensualmente y vas a tener más, Dios te ama. Sí, Dios nos ama, pero también Dios es justo. Entonces, en el nombre de Jesucristo les digo, andemos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y dice, a los que anden, paz y misericordia, y al Israel de Dios. Al Israel de Dios. Esta frasecita, en otro día, quizás un martes o jueves les voy a hablar, ha dado lugar a muchos debates. Hay personas, grupos religiosos, que creen que la iglesia es la continuación de Israel. Que creen que nosotros, como iglesia, somos los seguidores también de Israel. Por eso la ley que hay que guardar el sábado, que no comas chancho, que no hagas X o Y cosas. No, no, no. Cuando dice al Israel de Dios, se refiere a los judíos, de origen físicamente, pero que ya eran cristianos. Y también a nosotros cristianos que tenemos la herencia de la fe de Abraham, como hemos leído en el capítulo 3. No es que nosotros seamos el Israel de Dios. Cuando un judío se convierte, deja de ser judío y se vuelve cristiano. Cuando un gentil, o sea, el no judío, se convierte a Cristo, deja de ser gentil, ahora es cristiano. Hay tres grupos de personas y voy a enfatizar eso. Antiguamente, habían dos tipos de personas, los judíos y los gentiles. Gentiles viene de gentes, las etnias, diría en el griego. Entonces los que no éramos judíos estábamos condenados. Pero Cristo hizo la paz entre esos dos pueblos, el judío y el gentil. Y por la fe hemos llegado a ser un solo pueblo que se llama Iglesia. Eso está en 1 Corintios capítulo 10, al final. Entonces hay judíos, gentiles todavía, y la iglesia. Nosotros no somos ni judíos ni gentiles, somos una nueva creación que se llama iglesia. La iglesia no está formada por las paredes, la iglesia está formada por piedras vivas, tú y yo, si somos de Cristo. Por eso la iglesia, aunque sea perseguida, se puede reunir en una choza, en una plaza, sigue siendo iglesia. La iglesia somos nosotros. Y aquí cuando dice el Israel de Dios, está hablando de los que genéticamente, por descendencia física, eran de Israel, pero que se habían convertido a Jesucristo. De hecho, son muy pocos hasta ahora los judíos que se convierten a Cristo. Más se convierten los musulmanes que los judíos a Cristo. Son muy duros ellos. Entonces, cuando se refiere a ellos, ya saben, son a descendientes de Abraham, físicamente, y también espiritualmente, como nosotros decimos. Aquí otro tema. Ustedes han oído hablar de la... en la iglesia católica, versículo 17, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Estigma es en griego. Y en la iglesia católica, cuando yo era católico, he escuchado hablar, pero hasta la saciedad. que a santo fulano de tal le aparecieron las marcas de Cristo, la estima, que milagrosamente aparecían marcas, y ustedes van a ver los ídolos tan llenos de agujeros, de cosas, de señales que habían aparecido, de santa no sé qué tantos, que un día estaba orando y le aparecieron las marcas, el costado y todo. Son puro patrañas. Pablo dice las marcas, aquí están las marcas, lo que he sufrido, lo que he vivido. Veamos las marcas. Está hablando, ¿se acuerdan ustedes en Listra? ¿Qué pasó en Listra? ¿Alguien se acuerda? Lo apedrearon y lo mataron. Pero el Señor lo levantó. Recibir una piedrita en la cara debe ser terrible, ¿no? Recibir pedradas, matar, terrible. ¿Se acuerdan qué pasó en Filipos? El Señor no le permite ir a ciertas regiones, pero le manda a Filipos. Y en Filipos, ¿qué le espera? La cárcel. Le dan una golpeadura a él y a Silas, y los meten en cepos, ahí, encadenados, una poción terrible. La ciática es nada comparado con lo que produce estar en el cepo. ¿Y son marcas? ¿Dónde están tus marcas? ¿Alguien te ha rechazado porque eres cristiano? ¿O te has rechazado porque eres fregado? ¿Dónde están las marcas? O sea, a eso se refiere. ¿Quieren ver un poquito del currículum de Pablo? Leamos 2 Corintios capítulo 11, por favor. Está a la izquierda de Gálatas. 2 Corintios capítulo 11. Voy a leer desde el versículo 23. Es que lo acusaban a Pablo. Y Pablo dice, como si estuviera loco, yo hablo, me voy a defender. Y dice, ¿son ministros de Cristo? 2 Corintios 11, 23. Yo, como si estuviera loco, estoy hablando. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo duro y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. ¿Se dan cuenta? Ese es el currículum vitae, la hoja de vida del apóstol Pablo. Pablo no está hablando de que se aloja en hoteles 5 estrellas, de que come pavo relleno todos los días, de ninguna manera. Su currículum son las marcas de lo que ha experimentado por predicar a Cristo. Él podía adaptarse a un sistema religioso y nadie lo hubiese molestado, pero él prefirió hablar la verdad. Y el Señor Jesucristo dijo, si a mí me han aborrecido en el mundo, también a ustedes los aborrecerán. Si tú no te has enfrentado con Satanás, si no sabes lo que es luchar contra el pecado, luchar contra la maldad humana, si no sabes lo que es enfrentarte con el diablo, posiblemente estás yendo por el mismo camino que el diablo. Nunca te lo vas a enfrentar, estás de su lado. El cristianismo es cosa seria. Cristo dio su vida por nosotros. Miren cuántas veces, 5 veces he recibido 39 azotes. Un hito que te den como te hacen gritar. Y no eran azotes de caricias. Y tú te quejas porque no te entienden en tu familia que eres hijo de Dios. Dios es misericordioso con nosotros. Y la gran mayoría de nosotros no sufrimos persecución por causa de Cristo. Pero a eso se refiere Pablo. Ya no me molesten de las obras, que si ya no me moleste, porque yo traigo en mi cuerpo las cicatrices, las señales de Cristo Jesús. La vez pasada vino un joven de unos 30 años aproximadamente, y que con su Biblia MacArthur bajo el brazo, y estuvimos hablando a la reunión, y hablamos no sé cómo del diezmo, y le hablaba, le mostraba la escritura, pero nada, y decía, MacArthur dice, ojo, MacArthur no es inspirado por Dios, gracias a Dios por el hermano MacArthur, yo he leído bastante, tengo una Biblia escrita por MacArthur, o sea, analizada por él, bien, pero la Biblia es la palabra de Dios, no lo que dice un comentarista. Yo también me puedo equivocar, por eso tienes que ver tu escritura, si lo que estoy hablando está de acuerdo con la palabra de Dios. Y me cansé. Si quieres, cree nomás, ya no me molestes. Yo no tengo tiempo para estar perdiendo, no sé si me dejo entender. Por eso Pablo dice, dice, ¿dónde está? Ya se me ha perdido a mí también eso. De aquí en adelante a nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo. Aquí están las evidencias de que soy hijo de Dios. Están las evidencias del guerrero que ha peleado la buena batalla. No ha peleado detrás de un escritorio, como hacían los militares bolivianos en las guerras que hemos tenido. Están las marcas, las señales de que he luchado por Cristo. Quisiera que leamos la segunda carta a Timoteo, la última carta que él escribió, el apóstol Pablo. Y en el capítulo 4, versículo 6 adelante, siempre me emocionan estas palabras. Segunda Timoteo 4, 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. He peleado la buena batalla, ahí están las marcas, ustedes conocen, decía Pablo. Por eso ya no me molesten con esas cosas, que circuncisión, no circuncisión, que hay que tomar la cena del Señor de un solo pan o de muchos panes, o con vasitos, sin vasitos, si la mujer trae velo o no trae velo. Por favor, ya basta. Yo he luchado por Cristo. Y estas son las señales, todo lo que dice. ¿Se dan cuenta del currículum que presenta Pablo? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es tu vida? ¿Has luchado por Cristo? La gente sabe que eres cristiana, te insulta, te molesta, pero tú sigues adelante, o prefieres acomodarte al mundo. Para que no te molesten, te vuelves religioso. Aquí, wow, aquí toditos angelitos, nos falta simplemente un rosquete aquí para que parezcamos santos como se pintan en los chistes. ¿Y afuera qué? O somos cristianistas bonsai, ¿se acuerdan? ¿No? Uso esa frase. Arbolitos así, la técnica bonsai, se hacen chiquititos, bien bonitos de adornos, pero no llevan fruto, no llevan nada, de pinta nomás está. Entonces Pablo, y termina, dice, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. Y no, estoy en Timoteo, sea, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu, amén. Vuelvo a enfatizar la gracia de Dios. La gracia creo que es la palabra más grande de toda la Biblia, y especialmente el Nuevo Testamento. Si somos salvos, si tenemos vida, es por la gracia de Dios, que Él preparó antes, hermanos. A veces se escuchan mensajes evangelísticos que Dios vio que el pecado había entrado en el mundo. Dice, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo salvamos al hombre? Entonces Cristo dice, yo iré a salvarlos. No. Desde antes de la creación del mundo ya estaba planeado todo esto. Y que ese pensamiento te anime a vivir obedeciendo su palabra. Ya no tenemos excusa, conocemos ya. Cuando en el día del juicio no vas a poder decir, oh, yo no sabía esto. al venir aquí te has condenado si no quieres obedecer al Señor. Pero yo te animo a que lo obedezcas. Y si no tienes el poder de obedecerlo, clama a Dios. Arrepiéntete de tu maldad. No puedes seguir en un camino apartado de Dios. Y el Señor es bondadoso y Él va a derramar su gracia sobre todos nosotros. Así que, hermanos, confiemos en la gracia de Dios. Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. He trabajado más que otros, y no yo, sino la gracia de Dios. Todo el mérito le da al Señor. Todo lo que Pablo podía hacer, lo rinde a los pies de Cristo. ¿Te conocen como cristiano? ¿O dicen, no, para ser como este, mejor yo me quedo como soy? Eres carta de Cristo, recuerda. Es una carta que ha sido firmada con la sangre de Jesucristo. Responde con amor, responde con agradecimiento y sobre todo obediencia, para que seas una auténtica carta, para que seas un auténtico cristiano. Quiero animarles, por la gracia de Dios, que sí, se puede vivir la vida cristiana. En realidad, Cristo es el que vive la vida en nosotros y se manifiesta hacia afuera. Así que, hermanos, sigamos adelante, puesto los ojos en Jesús, y dejemos de jugar a los cristianitos. Que el Señor les bendiga abundantemente. Su gracia sea siempre con ustedes, y así es. Amén, hermanos.